Ahora comenzamos una serie nueva titulada Creer 879. Ahora abran sus Biblias al capítulo 20 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulos 20. La Biblia que ustedes tienen en sus manos tiene 66 libros, incluyendo el Antiguo y Nuevo Testamento. Entre ellos hay 31,173 versículos individualmente. Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento se encuentran exactamente 23,214 versículos y en el Nuevo Testamento 7,959 versos, con un total de 31,173 versos, que es lo que compone nuestra Biblia. Pero si fuéramos a escoger los 21 capítulos del Evangelio de Juan, encontraríamos que son un total de 879 versículos. Así que el tema mayor del libro de Juan es creer. Como por 100 veces se encuentra la palabra creer, creyendo o creáis. Es lo que se encuentra en este libro del Evangelio de San Juan. Así que ahora ya saben la respuesta. Vamos a comenzar la serie llamada Creer 879. Vamos a comenzar en el capítulo 20 de Evangelio para introducir. Y vamos a ver dos versos, versos 30 y 31. Juan escribe y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos, Padre Celestial, al comenzar hoy esta caminata bíblica, sabemos que en este libro del Nuevo Testamento el centro es Jesucristo, un evangelio hermoso, hermosísimo, como lo es el Evangelio de Juan. Como lo, no importa qué tantas veces pasemos por este libro, siempre encontramos algo nuevo y que cambia vidas. Padre, te pedimos que al caminar en esta jornada, en estos 879 versos, veamos la vida de Jesucristo como ninguno otro, así como Juan, en una forma muy única, y que seamos edificados, que nos eduquemos, que nos sientamos animados y que nuestra fe crezca. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Yo siempre he querido, en los fines de semana, quizás sábados y domingos, estudiar el Evangelio de San Juan. Ya lo enseñé una vez, cuando estábamos pasando por la Biblia, he enseñado el libro de Juan varias veces, pero nunca lo he enseñado de esta manera, a un nivel homiléticamente. Entonces, hoy lo vamos a hacer verso por verso, pero lo vamos a hacer de una forma que vamos a concentrar en algún punto específico o dos puntos. Eso es lo que quisiera hacer y lo haré. Me siento muy contento acerca de este estudio por los resultados que vemos después que vemos estos 879 versos. Esto va a ayudar a nuestra fe. Nuestra fe debe de solidarizarse. He oído una historia que les voy a platicar de dos enfermeras, que eran dos monjas que salieron de la ciudad y fueron a un pueblo cercano pero se les acabó la gasolina en su automóvil. Imagínense dos monjas a la orilla del camino, esperando que alguien les ayude, hasta que pasó un troquero y se paró para darles ayuda y les dijo, ¿puedo ayudarles? Ellas dijeron, pues necesitamos gasolina, ¿nos puedes dar un poco de tu gasolina? Digo, sí, lo haría con gusto, pero no traigo ninguna cubeta o un recipiente. Si ustedes tienen un recipiente para sacar la gasolina. Así que una de las monjas corrió al asiento de atrás de su automóvil, se encontró una bacinilla y la trajo, y el troquero naturalmente que les dio un poco de gasolina y se fue. Así que las dos monjas continúan vaciando el contenido de la bacinilla en el tanque del automóvil. A ese momento un patrullero estatal se detuvo y ve con curiosidad lo que están haciendo estas dos monjas. Y él exclama y le dice, hermanas, yo no creo que esto va a funcionar, pero sí les admiro su fe. En verdad que él no vio todo el retrato. Pero quisiera decirles que yo admiro su fe. Esto no es ningún chiste. Yo admiro la fe de ustedes porque veo cómo esta congregación viene siempre y otra vez para oír la palabra. Esto no es chiste. Yo personalmente admiro su fe. Porque yo sé que ustedes quieren crecer, no solamente en gracia y conocimiento, pero en fe. Como cuando Pablo escribió a los Corintios y le dice, espero que abunden en fe, que vuestra fe crezca. Así, quiero que ustedes crezcan en fe. Así como Jesús le dijo a aquel hombre que su hijo era poseído de demonios, aquel hombre exclamó y le dijo al Señor, el Señor le dijo, si tú crees, todo es posible, pero aquel hombre exclamó y dijo, sí, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esto él estaba diciendo, entiendo que dentro de mí hay una parte de incredulidad, si tú puedes ayudarme. Así que yo también, hay veces que me encuentro en oración y le digo al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Hoy vamos a estar viendo dos versos como introducción a esta nueva serie titulada Creer 879. Vamos a ver el propósito por qué Juan escribió. Esta es una afirmación de Juan que dice cómo Juan escribió. Juan es único y nos lo dice y nos dice exactamente por qué escribió. Lo que yo quiero hacer es que veamos dos puntos básicos, dos versos. Juan escribió acerca de lo que Jesús hizo y luego Juan lo documentó. Lo que Jesús hizo, lo que Juan archivó, pero Juan nos dice aquí que no escribió todo, pero sí escribió algo en una forma única para un propósito específico. Vamos a ver el verso 30 otra vez del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Les diré una cosa. Cuando pasamos cualquier parte de los evangelios, vemos lo que Jesús hizo y nos damos cuenta que Jesús estaba activo. Hizo mucho, ¿no? Jesús no estaba solamente en una esquina, en una hermosa túnica, con una aureola en su cabeza y cantando, ¡ah! Los discípulos testificaron todo lo que Jesús hizo y obró. Los cuatro evangelios nos dan testimonio de lo que Jesús dijo e hizo. Y esto viene por parte de los discípulos. Ahora, el término discípulo quiere decir un seguidor, una persona que aprende de su maestro y se esfuerza por ser como su maestro. Ese es el término discípulo. Cuando oímos el término discípulo, pensamos en 12, pero hay veces que la Biblia dice que eran 70, como Lucas, y en el Hechos dice que estaban en el aposento 120 discípulos. Pero también entendemos que Jesús a estos 12 se refirió como apóstoles. Cada vez que yo leo acerca de los discípulos de Jesús, no puedo evitar que Jesús tuvo que haber tenido una sensación humorista al escoger a los 12 apóstoles, porque cuando yo me doy cuenta de que Jesús escogió 12 discípulos para que fuesen apóstoles, yo veo que hay mucha esperanza para todos nosotros, porque Jesús no escogió de lo mejor. Cada vez que viene un primer ministro o jefe de Estado o un gobernador, siempre observamos con mucha curiosidad qué tipo de gente va a escoger para ayudarle a dirigir el destino de su país. Yo les diré, si Jesús hubiera buscado consejería en nuestros días, los consejeros de hoy le hubieran aconsejado y le hubieran dicho, bueno, vas a establecer una religión o una iglesia, supongamos que vas a ir a un seminario para escoger hombres educados, hombres con mucha capacidad, profesores de la universidad quizás. También le aconsejarían a Jesús que escogiera hombres que tuvieran una voz muy poderosa, que llamarían la atención de sus oyentes. Jesús le hubieran aconsejado que escogiera algunos millonarios para que le ayudaran a llevar adelante la obra financiera. Quizás le aconsejarían que hubiera escogido luchadores profesionales, porque le iban a decir, Jesús, vas a necesitar algunos guardaespaldas. Oiríamos toda clase de consejos que aconsejarían al Señor. Pero no, Él fue y escogió pescadores en las playas del mar de Galilea, auténticos pescadores, para que fueran sus representantes, para enviarlos a todo el mundo. Hablaremos más de esto en los estudios futuros, pero notemos el verso 30, como dice, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ustedes descubrirán, al pasar por esta serie, las señales de que se mencionan en el Evangelio. O sea, las marcas que distinguen al Señor de cualquier otro líder. Jesús se distinguió por las señales, o sea, el término simia, que quiere decir en nuestro idioma señales. Una de las marcas distintas de estos discípulos fue el escritor de este evangelio, Juan. Juan nos dice el evangelio, porque él escribió evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, y libro de Apocalipsis. Cuando Juan comienza el evangelio, no solamente en este evangelio, pero en primera de Juan y capítulo 1, es algo similar, porque es lo que Juan quiere que entiendamos. Juan escribe y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto es lo que Juan comienza en sus libros. Juan quiere que nosotros entendamos que él no recibió una información de otras personas o una información de segunda, sino que Juan y los otros discípulos vieron y oyeron. Qué hermoso sería haber oído el sermón que Jesús predicó. Ellos lo oyeron, oyeron el sermón del monte, oyeron el discurso del aposento alto, oyeron los discursos en el monte, en el huerto de los olivos, vieron las obras que Jesús, como nunca antes las habían visto, señales que Jesús realizó. Cambió el agua en vino, hizo que los oídos, sordos oyeran, que los muertos volviesen a resucitaran y volvieran a andar. Jesús caminó sobre las aguas, pero la marca más grande que marca el Señor Jesús es la resurrección de Jesús. Esto es a las señales que Jesús que Juan se refiere. Estas obras tan milagrosas que Jesús ordenó a la naturaleza que se detuviera, milagros nunca vistos. El Nuevo Testamento nos habla por lo menos de 34 señales que Jesús realizó. Todas estas señales apunta a que Jesús era el Mesías que los judíos esperaban. Cubriremos algunos de ellos, por lo menos los que están escritos aquí en el Evangelio de Juan. Alguien escribió, tratando de entender qué sería lo que Jesús hubiera hecho si estuviera en nuestros días. Y él escribió, dice, Jesús sería buscado por haber cambiado el agua en vino, el EPA por maldecir a los árboles, sería buscado por el AMA por practicar medicina sin licencia. El Departamento de Salubridad lo buscaría porque habría tumbas sin pedir orden de nadie. Lo buscaría la NAA, que es la educación, el Departamento de Educación, por enseñar sin certificado de ninguna universidad. La OSHA lo buscaría porque caminaba sobre las aguas sin chaqueta. SPA lo buscaría por haber ordenado a los puercos lanzarse al agua. Los psiquiátricos lo buscarían también. La organización NAO lo buscarían porque no escogió mujeres para que fueran apóstoles. Las ligas de abortistas lo buscarían porque él dijo, cualquiera que cause daño a un niño sería mejor que se lance al fondo del mar. Todas estas siglas son en inglés. Pero Jesús realizó todas estas obras y estos discípulos, estos estudiantes, incluyéndose Juan, pudieron ver y oír, y por eso es que Juan no las escribe. No todas las cosas que Jesús hizo escribieron. Ese es el punto de Juan en el verso 30. Dice, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Lo dice en el verso 30. Necesitamos entender en este estudio, lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan es una selección de obras selectivas que Jesús realizó. Algo, una lista muy pequeña de la vida de Jesús. Juan, el Evangelio de Juan es uno de cuatro evangelios. Muchos me han hecho a mí la pregunta, ¿por qué cuatro evangelios? ¿Por qué no solamente uno, un solo evangelio? Bueno, son diferentes. ¿Se contradicen? La respuesta es, sí son diferentes, pero ninguno se contradice con el otro. Pero simplemente son cuatro diferentes puntos de vista, porque Jesucristo es tan magnífico, en un carácter tan magnífico, así como un diamante que tiene diferentes cortes, tienes que voltearla para a poder apreciar lo hermoso de un diamante. Mateo escribe para los judíos. Mateo está interesado en que sepan que Jesús fue el cumplimiento de la profecía judía. Por eso es que el tema de Mateo es rey. Aquí está el rey. Marcos, él presenta a Jesús como un siervo. No presenta ninguna genealogía de Jesús, porque ¿a quién le importa la genealogía de un siervo o siervos? Son simples siervos. Para poder presentar, Marcos dice, he aquí el siervo. Lucas tiene un ángulo diferente. Él incluye una gran genealogía porque él quiere que sepa que Jesús es hombre. El hombre entre otros hombres. Un humano entre los humanos. Por eso es que Lucas dice, he aquí el hombre. El Evangelio de Juan es totalmente diferente. El Evangelio de Juan presenta a Jesús y nos muestra los cielos abiertos. El Dios glorioso se convirtió en hombre, en carne y hombre. Por eso no nos presenta ni una genealogía. El mensaje de Juan dice que Jesús existió. No fue creado, sino existió siempre. Mateo presenta al rey, Marcos al siervo, Lucas presenta al hombre y Juan presenta a Jesús como Dios mismo. Por eso es que Juan lo presenta con toda su deidad como Dios hecho hombre. No medio hombre o medio Dios, sino completo. Un hombre completo, un Dios completo a la vez. Por eso es que Juan no principia con una genealogía humana. Él principia su evangelio, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Antes del espacio, antes del tiempo, antes que cualquier cosa existiera, Jesús ya existía. Él no tuvo principio. Él siempre ha existido, porque Él es Dios. Aún, Él es el que principió todas las cosas. Yo admiro lo que un erudito alexandrino dijo, no hay cuatro evangelios, sino que hay un solo evangelio. Y vamos a ver un aspecto de esto, y este es el Evangelio de Juan. Antes que yo les diga qué es lo que incluye el Evangelio de Juan, porque dice, estas cosas que Juan escribe, hay muchas cosas que Juan no escribió. Les voy a decir lo que no hay en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan no nos habla del nacimiento de Jesús en Belén. En este Evangelio no nos habla del bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan. Aquí no nos habla de que Jesús fue tentado. Esto es porque Juan está enfatizando la deidad de Jesús. Estas historias, estas cosas que tomaron lugar, eso es lo que enfatiza la humanidad de Jesús, es lo que Juan no nos habla. Pero Juan sí describe, la palabra vino a ser carne. En otras palabras, ve el nacimiento de Jesús en una forma diferente. El Jesús hombre. Juan no escribe ninguna de las parábolas de Jesús. Juan no incluye los discursos escatológicos como el Evangelio de Mateo, verso capítulo 24. En el Evangelio de Juan no nos habla de que Jesús expulsó demonios, de que Jesús sanó leprosos. No hay ningún formalismo de las enseñanzas de Jesús. No se menciona la transfiguración ni la institución de la cena del Señor, como los otros evangelios no lo hablan. No menciona la agonía de Jesús en el huerto. Los otros tres evangelios no lo explican. Y nos dan una información bastante amplia. La información de Juan. Juan habla de una inspiración. Y veremos la diferencia. Vamos a considerar lo que Juan documentó. Verso 31 dice, pero esto se ha escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuáles cosas? Estas cosas que él escribió y que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo, tengáis vida eterna en su nombre. Ahora, entendamos que Juan es único, único en sus explicaciones. 90% de lo que Juan escribió en su evangelio, 90%, no se menciona en ninguno de los otros tres evangelios. Esto es único. Y la mayoría se cubre. Los otros tres evangelios se llaman evangelios sinópticos porque se parecen, son similares. Siguen más o menos el mismo patrón. Por ejemplo, siguen la misma estructura, tienen el mismo contenido, pero Juan no sigue ese patrón. Cuando abremos el Evangelio de San Juan, abremos y vemos el prólogo, dice, todas las cosas fueron creadas por él, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es único? Este prólogo, la preexistencia de la deidad de Cristo, que encontramos el primer milagro en Caná, lo encontramos aquí. El diálogo de Jesús con Nicodemo, no se menciona en otro evangelio, solo en este evangelio de Juan. La conversación con la mujer samaritana, este hermoso diálogo, se encuentra solamente aquí en el Evangelio de San Juan. ¿Qué son las marcas únicas en este evangelio? Como cuando Jesús afirma ser el yo soy, que se encuentran 7 veces. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, el camino y la vida, etcétera, etcétera. La resurrección de Lázaro no se menciona en ningún otro, solamente aquí en este evangelio. Cuando sanó al al enfermo en Betseda. Cuando Jesús está y tiene las conversaciones que solamente se encuentran en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, los discursos del aposento alto, capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan, es una enseñanza bastante amplia de Jesús, se encuentra solamente aquí en el Evangelio, como esa oración vicaria de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Ahora, las enseñanzas de Juan incluyen aquí en el Evangelio de San Juan. Esto aparece ampliamente aquí. Lo que es aún más notable, Juan nos va a dar a entender que el ministerio de Jesús duró tres y medio años. Pero Juan solamente escribió lo que aconteció en los últimos 20 días de la vida del Señor. ¡Qué hermoso! El ministerio del Señor duró tres y medio años, pero Juan solamente se preocupa en escribirnos las obras del Señor en los últimos 20 días de su ministerio. Por eso es que él dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habría libros. Dice, yo sé que Jesús hizo muchas cosas, pero yo no estoy escribiendo. Yo les estoy escribiendo lo último, y el propósito es el Evangelio de San Juan causará fe para nosotros, dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el propósito de Juan. Juan no quiere darnos una narración histórica o no es un currículo bíblico o principiar una religión nueva, sino que Juan quiere que entendamos quién fue Jesús. Cuando nuestras mentes oigan, abramos nuestra mente al Espíritu Santo y creamos para que nuestra fe crezca. Estos 879 versos tienen un propósito, y el propósito es que tú y yo creamos. Esta palabra creamos o creer o creyendo aparece como 98 veces en el Evangelio de San Juan. Juan quiere que creamos que Jesús está entre nosotros. No está hablando en tiempo pasado o que Jesús era el Hijo de Dios, pero nos está diciendo Jesús es. Jesús está vivo. Jesús está con nosotros. Jesús resucitó de entre los muertos. Es lo que Juan quiere que entendamos, que Jesús está activo. El ministerio de Jesús nunca se terminó, sino que creamos que Jesús fue el Cristo, el Hijo de Dios. Yo les voy a garantizar que cuando esta serie sea escuchada, va a aumentar nuestra fe. Esto es lo que promete Juan que va a suceder. Para algunos, van a nacer de nuevo en la fe de Jesús. Yo estoy ansiosamente esperando porque veré después varias semanas de esta serie Creer 879, vamos a presenciar muchas vidas cambiadas, muchos van a venir al Señor. Estoy ansiosamente esperando el resultado. William Barclay escribió algo que quiero compartir con ustedes en su libro. Dice, nosotros a veces tenemos una mentalidad vaga de que si las promesas de Jesús deben ser verdad. La única forma que podemos entender creer con gran intensidad las promesas de Jesús como un hombre que se está ahogando. Vamos a encontrar muchas gentes en esta historia. Vamos a oír de muchas personas que cambiaron cuando oyeron a Jesús, y Jesús intercambió obras con ellos cambió palabras con ellos, y esas personas cambiaron su modo de vivir. Esto no es una fe que vamos a comenzar como principiantes. como vamos a comenzar un mensaje evangélico, no. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, como dice aquí en el verso 31, y para que creyendo, se puede traducir como creyentes. Como creyentes, ese es un tiempo presente. En otras palabras, no les escribo esto para inspirarlos, para que su fe comience. Ahora que son creyentes, se inspiren una y otra vez y otra vez. Que esta fe continúe, que esa fe crezca y abunde y haya resultados. Esa es la idea del que creamos en fe, que creamos con una gran intensidad, como aquel hombre que se está ahogando. Cuando mi hijo era un niño, quizás era un pequeñito, una de las cosas favoritas que le gustaba es que yo lo aventaba al aire y él se gozaba. Yo lo aventaba bastante alto porque yo soy un hombre de 6 pies y 5 pulgadas, así que yo podía aventar a mi niño bastante alto en el aire. Mi hijo se gozaba y se sentía muy contento. Le gustaba, pero hubo gente que observó y me llamó la atención y comentaron diciendo, no debes de hacer esto porque un día de estos se te va a escapar y lo vas a dejar caer. Ellos sentían temor y querían ponerse en temor en mí. Pero yo les comenté, observa su carita del niño cuando lo aviento. Observa su rostro y verás, no hay temor en su cara, sino mucho gusto. ¿Por qué? Porque el niño sabía que a través de los años y había practicado este juego con él y nunca lo había dejado caer. Sino que él se gozaba al ver esto. Yo le pido al Señor y espero que ustedes disfruten. Este es su caminar en la fe del Señor. Mientras que sus vidas van pasando por dificultades, tengan confianza en Dios. Porque es lo que Juan quiere que entendamos, que nosotros entendamos que Jesús es ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios. A muchos de ustedes les voy a corregir, porque muchos creen que este término Cristo era su apellido. De que su primer nombre era Jesús y pertenecía a la familia con el apellido Cristo, a una familia que vivía en Nazaret. No, Cristo es su título. Cristo, el Mesías, en hebreo. Para los discípulos era el Mesías que ellos esperaban. Jesús es su Mesías, como nosotros lo llamamos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, se menciona 10 veces en este Evangelio. Esto quiere decir que nos habla de la Deidad de Jesús, para que tú y yo vengamos a ser hijos de Dios. Este es el único Hijo de Dios. Y el Hijo comparte su naturaleza con nosotros. Él dijo, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces, este es el Evangelio de Juan. Y vemos la razón por qué lo escribió. El Evangelio de Juan debe promover nuestra fe. Porque como lo menciona en el verso 31, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo, tengáis vida en su nombre. Ustedes van a oír de que Jesús habló con muchas gentes en este Evangelio y experimentaron la vida a través de Jesús. Natanael, en el capítulo 1, dijo que él creyó. Hablamos de varios discípulos. Dice que los discípulos creyeron en él. En el capítulo 2. Capítulo 4, la mujer los samaritanos creyeron en Jesús. En el capítulo 4, el noble dijo que creyó en Jesús. En el capítulo 9, el ciego creyó en Jesús porque Jesús lo sanó. Marta dijo, Señor, yo creo. En el capítulo 11, los judíos que vieron que Jesús resucitó a Lázaro en el capítulo 12 también creyeron porque vieron las obras de Jesús. Luego venimos a Tomás. Tomás creyó. Leemos aquí en el verso 28, dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Eso es lo que Tomás expresó. Él entendió que Jesús era su Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero aquí nos da testimonio que de que en estos 897 versos, estos versos promueven la fe y creencia en Jesús. Y creyendo tendremos vida eterna. Muchos dicen: ya estoy vivo, mírame, estoy vivo. Tienen ustedes que entender que quiso dar a entender la Biblia cuando dice, habla de vida. La Biblia habla del término vida en diferentes formas. El número uno, vida biológica. Ustedes tienen vida biológica, yo también. Ustedes están respirando. Positivamente, ustedes pueden ver que tienen vida biológica, lo que en hebreo se dice bias, o sea, vida biológica. La Biblia utiliza este término, pero de vez en cuando lo usa en forma negativa. Juan, en 1 Juan capítulo 2, dice que la codicia de los ojos y el orgullo. Esto nos dice que hay veces que enfocamos en lo que vemos. Jesús también dijo: la semilla que cayó entre semillas fue no produció por todas las preocupaciones de esta vida. Mucha gente gasta su vida preocupado en esta vida biológica. Hace años se tomó una encuesta y se le preguntó a la gente: si hubiera una cosa que quisieras que se cambiara en tu vida, ¿qué sería? La mayoría contestó: mi personalidad. La Biblia usa este mismo término. El segundo término que la Biblia utiliza para distinguir vida es tsukei, que es una vida, un término psicológico, vida psicológica, tsukei. Jesús dijo: el que salve su vida, tsukei, o sea que se niegue a sí mismo, hallará su vida, o la hallará. Una gente puede tener vida física y también vida psicológica, pero espiritualmente puede estar muerto. Mucha gente puede pensar en Dios, tener revelaciones de Dios y saber que está vivo y resuella el aliento de vida, pero espiritualmente puede estar vida. Como algunos que van a dar auxilio a un herido y dicen: está casi muerto. Esta vida que nos referimos en griego se llama zoei, vida, vida, y a veces se traduce con algunas otras palabras y se le llama vida eterna, o sea, obtener vida eterna. Cuando vemos este término, no quiere decir que una persona va a vivir para siempre, por siempre. Todos creemos que vamos a vivir para siempre. Habla de la calidad de vida. La calidad de vida que tú y yo tenemos a este mismo momento. Sabemos que toda persona tiene vida, va a tener vida eterna en el sentido de que sabe que va a existir para siempre. Viviremos para siempre. Pero la pregunta es: ¿dónde vamos a vivir para siempre? ¿Qué calidad de vida vas a tener en tu vida donde vas a existir? David Herrey dijo: la mayoría de la gente vive una vida desesperada. Muchos lo deben de admitir. Como Ted Turner, el magnate de la prensa, dijo que nuestra vida no es más que una simple película. Eso no es lo que Juan quiere que entendamos que Jesús hizo. Juan quiere que entendamos en lo que escribe que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O yo diría una vida al máximo. Algunas traducciones lo explican de esta manera: con una abundancia súper, súper abundante. O sea, tener vida hasta que flote y sobreflote. Es lo que Jesús quiere que entendamos. Lo que Jesús tenía en vida, y Juan nos lo está diciendo, y es posible. Les voy a dar lo necesario que creyendo ustedes van a tener esta clase de vida, vida abundante. ¿Cuánta gente conocen ustedes que viven su vida al máximo, la disfrutan al máximo, porque se expresan y dicen, estoy viviendo una vida hermosa? Yo he encontrado gente que lo dicen y lo viven, pero puedes ver que su vida no es tan saludable. Esa es una vida abundante. Esa es una vida, lo que la Biblia dice, Zoei. Nosotros esperamos que la vida de Jesucristo cause impacto en nuestras vidas. Para concluir, vamos a mencionar una pequeña escritura que yo me encontré en un libro que se llama esta frase, Una vida solitaria. Esta dice que este joven creció en una pequeña aldea, nació en una aldea y creció en otra aldea, y fue carpintero hasta la edad de 30 años, pero luego, por 3 años y medio fue un predicador, nunca fue propietario de una casa, nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca tuvo familia como esposa e hijos, nunca atendió una universidad, nunca fue a una gran ciudad, nunca viajó más de 200 millas del lugar donde nació, ni siquiera hizo una cosa que por naturaleza hacen los grandes, que nosotros consideramos grandes, sino que él siempre fue el mismo. Cuando era un joven, sus mismos vecinos que lo conocieron en su crecimiento negaron creerlo. Aún sus propios amigos lo abandonaron. Pasó por un juicio mediocre y fue clavado en una cruz. Y cuando estaba muriendo, los que lo ejecutaron recogieron su única propiedad, que era un abrigo, su capa, y aún echaron suertes para ver a quién le tocaba. Y aún después de muerto, tuvo que ser enterrado en una tumba prestada hace 19 siglos, y con todo y eso, a través de estos 19 siglos, ha causado más impresión y ha cambiado tantas vidas que cualquier otro ejército o cualquier otro líder que ha existido. Se han levantado grandes ejércitos, parlamentos que se han elevado, reyes se han elevado, pero todos han llegado y se han olvidado. Solamente la vida de este joven ha causado tanto efecto en el mundo entero, y nosotros podemos decir, esto fue una vida solitaria. Nosotros estudiamos esta vida solitaria y vemos a Jesús como un Cristo exaltado en el Evangelio de San Juan. Y viendo esto, nuestra vida crece continuamente. La vida que la Biblia quiere que obtengamos, una vida espiritual. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, porque aún en estos dos versos podemos entender lo que Juan trataba de decirnos, o quiere que entendamos en una forma selectiva, aislada, lo que Jesús hizo y que Juan escribe para que lo entendamos, para que todos los que lo lean, lo que está documentado, nosotros todos, cada uno, creamos y podamos creer y tengamos la confianza y nos inclinemos con la intensidad de aquel hombre que se está ahogando, que ese tipo de fe que confiaba mi niño cuando yo lo lanzaba al aire, disfrutar y confiar en esta vida que estamos viviendo. Eso va a ser la clase de vida que queremos, Padre, que nos ayudes a tener. No solamente tener vida que respiramos humanamente, sino que tengamos una aseguranza de una vida espiritual que solamente se puede describir a través de esta vida en el Nuevo Testamento. Vida eterna. Señor, que esta sea la marca de que nosotros conocemos a Jesús y que lo conocemos y lo apreciamos gloriosamente. Y aún entender la grandeza de Jesús Te lo pedimos, Padre Santo, en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. La serie Creer 879. Esta es la serie nueva que comenzamos hoy, el día 25 de diciembre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.